COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles 12 de enero de este nuevo año 2022. Alcanzamos el ecuador de la semana con muchos temas que tratar relacionados con el mundo del deporte. Mañana arranca el europeo de balonmano que organizan las selecciones de Hungría y de Eslovaquia. Allí estará nuestro gran portero Rodrigo Corrales. Tenemos más buenas noticias en relación al mundo del balonmano, porque el Porriño cumplió y ganó su partido aplazado contra el Zonzamas Lanzarote. En el Celta, Orbelín Pineda sigue acelerando su puesta a punto para estar al 100% en el partido que enfrentará en 7 días a Celta y Osasuna. El mexicano ya entrena como uno más junto al resto de sus compañeros. Y tras el parón navideño, en nuestro programa de hoy también recuperaremos nuestro habitual tiempo de análisis sobre la jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Con todos estos temas y con más sorpresas que os tenemos preparadas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. A las 3:31, lo mejor de nuestro deporte, hasta las 4 de la tarde.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
No hay descanso para el Celta, que al igual que ayer continuó con sus entrenamientos para preparar el partido contra Osasuna. El equipo se ejercitó a las 12 de este mismo mediodía en las instalaciones de la ciudad deportiva Afouteza. Además, con buenas noticias para Coudet, que recupera a Augusto Solari. El argentino, tras unas semanas que lleva ya fuera de la convocatoria, ha superado su fascitis plantar. Renato Tapia además sigue ejercitándose en solitario con el preparador físico y, si se cumplen los plazos, a finales de esta misma semana o a comienzos de la siguiente debería reiniciar trabajo con el resto de sus compañeros. Y también esta mañana desde el Celta nos han nutrido con la primera entrevista al último y por el momento único fichaje celeste. Me refiero, como no puede ser de otra manera, a Orbelín Pineda. El mexicano enviaba este mensaje a todos los aficionados del Celta.
Hola, aficionados. Ahora sí que me voy a dar a conocer. Soy Orbelín. Esperemos darles buenos espectáculos. La verdad que esto es en conjunto y en grupo. Esperemos que todos los compañeros demos lo mejor de cada uno y, bueno, esperemos que me aprovechen todos los aficionados y puedan disfrutar y ver festejos muy buenos del Orbelín.
Dice Orbelín Pineda que ahora le toca adaptarse a una nueva cultura, a un país diferente, y que en ese proceso le está ayudando mucho su compatriota y compañero de vestuario, Néstor Araujo, con el que guarda una muy buena relación.
Llevo muy buena comunicación con él desde la selección y ahora me ha platicado que está muy bien, hay mucho compañerismo, está el cuerpo técnico abierto y que la institución recientemente nueva, una nueva deportiva, y ahora sí que aprovecharlo a tratar de adaptarme lo más rápido con los compañeros.
Siempre cuando tienes un compañero, además un compatriota en el equipo, siempre es más fácil integrarse en el trabajo. No fue solo Néstor Araujo el único que ya conoce a Orbelín Pineda. El mexicano ha podido charlar un ratito con otros futbolistas importantes del vestuario celeste. Dígase, por ejemplo, Yago Aspas.
Sí, he estado viendo a algunos jugadores ahí, a Aspas, a Thiago, a Néstor, mi propio compañero, a Morillo, a Tapia. Y bueno, poder hacer comunicación y ahora sí que conozcan al Orbelín lo que es, ¿no?
En temas de mercado, al margen de la posible salida de Okai Yokuslu a la Premier League, de la que ya llevamos hablando unos cuantos días, todo parece indicar que Gonzalo Villar, futbolista de la Roma, del que también desde hace varias semanas suena para el Celta, no jugará en el equipo celeste, lo hará en otro equipo de la Liga Española, de la Primera División, en el Getafe. Y desde Italia surge otro nombre como posible refuerzo. Se trata de Samu Castillejo, actualmente futbolista del Milán. Seguro que a muchos aficionados celestes os suena, porque el futbolista malagueño ya ha sonado en varias ocasiones como refuerzo para el equipo que actualmente entrena el Chacho Coudet. Desde el diario italiano Calcio Mercato apuntan a que los agentes del jugador han ofrecido sus servicios al Celta. Sin embargo, pues el mayor inconveniente para su fichaje sigue siendo el alto salario del futbolista, muy superior a lo que actualmente puede pagar el conjunto olívico. Esto en cuanto a la actualidad deportiva del equipo. Pero desde el Celta han realizado en los últimos días una encuesta a un sector importantísimo del club. Como no podía ser de otra manera, me estoy refiriendo a sus abonados. Concretamente, más de 2.000 socios celestes han respondido a dicha encuesta destinada a conocer la relación de la entidad viguesa y su masa social. Los resultados no han sido del todo positivos en algunos sectores. Me refiero a que el 65% de los abonados, es decir, prácticamente dos tercios, no está satisfecho con la atención al socio celeste, y el 52% reclama mayor rapidez en las respuestas. Mejores son otros datos que también refleja dicha encuesta, como por ejemplo que el 76% sí está contento con la información que reciben por parte del club, y ahí hay que admitir que ha mejorado en los últimos meses. Y muy igualado el debate sobre el precio del abono: 55% de acuerdo con el precio actual y el 45% cree que es elevado. Parece que el club quiere mejorar con esta encuesta la relación con su masa social, una relación que se ha ido deteriorando con el paso de los años y que ha derivado, por ejemplo, en el escaso aforo que presentó el Municipal Vigués en algunos partidos de la presente campaña, de la presente Liga 2021-2022. Con el objetivo de mejorar esta relación, el Celta ha contratado a Raúl Rivas, que ya tiene experiencia en equipos como el Barcelona, en el puesto de responsable social. Una de las primeras medidas que ha tomado, por ejemplo, el Celta, tiene que ver con el precio de las entradas para el partido del próximo miércoles contra Osasuna. Entradas que ya están a la venta y a un precio menor al habitual. La más barata, 10 euros para sub-25 y 17 euros para adultos. Pero ojo, porque el precio de las entradas puede que no se mantenga fijo y, como ya te digo, puede aumentar a medida que se acerque la fecha del encuentro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Suena por primera vez en este año 2022 un buen día. Este temazo de los planetas que me pone nuestro técnico Rodrigo Rodríguez. Una canción que nos acompaña cada miércoles en este segundo bloque de nuestro programa, dedicado a analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Cambiamos de año, pero seguimos con las buenas costumbres. Compañero Antón Baldomir, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes y feliz año a todos.
Lo primero, eso, te iba a decir feliz año. Y comenzamos, si te parece bien, hablando de la categoría de bronce del fútbol español, de Primera Federación, división en la que nuestro representante arrancó la segunda fase del campeonato de la mejor forma posible, con una victoria con remontada incluida ante un rival directo como la SD Logroñés. Victoria de mucho mérito, Antón, también por cómo se dio el partido, porque el Celta, hay que recordar, tuvo que remontar el marcador hasta en dos ocasiones.
Sí, sin duda, creo que es una victoria de mucho mérito, de mucho refuerzo para el equipo, a nivel futbolístico de mucho análisis, porque creo que nos dio tiempo a ver muchas cosas buenas y algunas malas del conjunto onésimo, un equipo que fue capaz de dar la vuelta al marcador en dos ocasiones ante un rival de la parte noble de la clasificación, que demostró un poquito lo que siempre venimos hablando del filial, ¿no? Un equipo con unos recursos individuales tremendos, con mucha calidad de medio campo hacia arriba y a veces también, ¿no? Con ese problemas defensivos que tiene o esas situaciones a veces que no es capaz de controlar dentro de un encuentro, pero creo que esa victoria de además de para empezar el año, que como digo yo siempre es muy importante después de un parón, ganar cuanto antes, por aquello de esa situación de como si nos pesa o no el parón, creo que fueron muy buenas noticias el otro día, ¿no? Por los tres puntos, por la por la importancia de la clasificación y por cómo se consiguieron.
Se habló mucho del nivel de algunos jugadores celestes, por ejemplo, Miguel Rodríguez, que tuvo una actuación muy destacada, y de por qué no entrenan con el primer equipo, tienen minutos con él. Eso ya son decisiones internas, pero viendo el juego del equipo en los últimos partidos del 2021 y cómo rinde especialmente contra rivales directos, podemos decir que, o si crees que hay plantilla de sobra para pelear por esos puestos de playoff.
Bueno, creo que lo hablamos al principio de temporada, ¿no? Creo que hay plantilla para, bueno, para estar ahí, ¿no? Para estar cerca de esos puestos de playoff. Después de ver ya casi la, bueno, pues en la primera vuelta de la competición, está claro que bueno, salvando a lo mejor Deportivo sobre todo y Racing de Santander, que son equipos que bueno, que mantienen una solvencia y una regularidad muy alta. Bueno, el resto estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? Equipos que son capaces de lo bueno y de lo malo durante toda la temporada, como puede ser, bueno, pues el Racing de Ferrol, los logroñeses, como digo yo, Unionistas, bueno, ahora el caso este de ZB, ¿no? Creo que, bueno, si conseguimos que esos futbolistas, ¿no?, que como hablábamos antes, consigan pues, mantener cierta regularidad, sobre todo a la hora de competir, a la hora de, bueno, de saber de los partidos, que no propios también de la inmadurez que tienen. Yo siempre he dicho, ¿no?, que puede llegar un momento de la temporada, como pasó el año pasado, que el Celta, bueno, pues ese empujón que necesita y se acabe colando entre los primeros clasificados.
Bajamos una categoría, hablamos de nuestros tres representantes en Segunda Federación. Comenzamos, por ejemplo, con el Arosa, que no pudo rascar nada positivo de su visita a Seiroas, al campo del Bergantiños, 2-1 a favor del equipo coruñés, en un partido en el que Jorge Otero, recuerdo, terminó expulsado y en el que el Arosa tuvo oportunidades, pero pagó muy caro los errores defensivos. Uy, hemos perdido a nuestro compañero Antón Valdomir. Hola, Antón.
Te decía que,
ahora
que
sí.
Como tú dices, no creo que un partido en el de la Rosa que como decías, no, que tuvo muchas opciones, creo que, bueno, pues en un campo de las Iroas donde el que hace el primer gol tiene siempre mucho ganado por todo lo complicado que es después darle la vuelta al marcador, creo que el equipo de Jorge Otero tuvo opciones más que suficientes para hacerlo, después consiguió empatar, durante muchos momentos del partido parecía que podía llevarse la victoria, pero bueno, pues creo que en esta ocasión los errores defensivos, que no fueron muchos, no, la verdad, pero bueno, los que tuvo los pagó y al final no pudo sacar nada adelante de un Bergantiños que bueno, que sabemos que en las Iroas siempre es difícil de sorprenderle por su césped, porque manejan bien aquel campo y bueno, pues creo que no fue la mejor manera de empezar el año, pero bueno, creo que todavía queda mucho para dar la vuelta.
Desde luego, ya demostró en la primera vuelta, además, que era solvente, pues en la segunda vuelta tiene que mantener esa línea. Cambiamos de equipo. Es el turno ahora de hablar de El Coruxo, que tampoco regresó bien, al igual que Laros, tras las vacaciones. Perdió en el campo de un rival directísimo, además por la permanencia como es la Gimnástica Segoviana. Un partido más igualado de lo que refleja el marcador, pero queda claro que en Segunda Federación no te puede relajar ni un minuto y quizás eso es lo que le sucedió al Coruxo, ¿no, Anton?
Bueno, no sé si relajación, pero está claro que en la parte baja de la tabla y ahora que empieza la segunda vuelta, cuando ya hay un poco margen para, bueno, pues para solventar errores, los equipos van a apretar muchísimo para de casa, ¿no? Entonces, cualquier tipo de error que cometas o cualquier tipo de, no de relajación, pero sí de despiste que tengas, te van a perjudicar, ¿no? El otro día, bueno, pues era importante el partido para el Coruxo, también lo era para el rival, que sabía que, bueno, que se medía pues a un conjunto que va a estar en la parte baja de la clasificación. Bueno, pues seguramente sin ser el mejor partido del Coruxo desde que llegaron los hermanos Montes, bueno, pues creo que tuvieron opciones de poderse plantear el marcador, que no lo consiguieron y que al final, bueno, pues eso se paga, ¿no? Creo que, bueno, que el Coruxo está en una buena dinámica desde el cambio de entrenador, creo que el equipo a nivel ofensivo y defensivo ha dado un paso adelante y creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Tienen por delante toda una segunda vuelta en la que, bueno, todavía quedan margen más que suficiente para, bueno, pues para salir de los puestos de descenso, que no va a ser fácil porque la gente está apretando muchísimo por abajo, pero bueno, yo confío en que veamos al mejor Coruxo en esta segunda vuelta todavía.
A pesar de la derrota, porque yo sí lo aprecio, no sé si opinas tú al respecto, ¿se aprecia cierta mejoría o cierto cambio en el juego del Coruxo desde la llegada de los hermanos Montes el pasado año 2021? No sé si tú también compartes esta opinión.
Sí, claro. O sea, a ver, yo los partidos que vi el Coruxo antes de que vinieran los hermanos Montes y después de que llegasen y además conociéndolos como los conozco, con la idea que tienen, bueno, pues han estabilizado creo que el equipo a nivel defensivo muchísimo. Creo que el equipo ahora es más estable en todo, ya no solo defensivo, sino en todas las facetas del juego y después, bueno, creo que lo que veníamos hablando, demandando, ¿no? Que había futbolistas muy importantes, o Silva, Mateo, bueno, Alga Jesús, que también jugó y también aquí durante el año pasado, creo que les va a dar un salto de calidad, ¿no? Pero sobre todo eso, a nivel defensivo, un equipo mucho más estable, y después ofensivamente el equipo hacía cosas, ¿no? Y creo que, bueno, pues que la confianza de los buenos resultados que ha dado de los hermanos Montes también le va a ayudar a dar pasos hacia adelante.
Y vamos con el último de nuestros equipos, el Pontevedra, que tenemos que decir que comenzó bien. Lo hizo ante su gente en Pasarón y con goleada por 4-1 ante el Palencia Cristo Atlético. Antón, el Pontevedra fue superior, pero le tocó sufrir, sobre todo en un tramo inicial del partido en el que los visitantes se pusieron por delante.
Sí, bueno, que creo que producto un poquito de, bueno, pues de, no sé si del parón, de volver, que le costó iniciar el partido, no fue el mejor arranque, bueno, pero la verdad es que es cierto que se encontró con un gol en el marcador, pero la sensación que daba el equipo en cuanto ajustó un par de cosas era que iba a tener tiempo suficiente por delante para resolverlo, ¿no? Si a eso le unes además lo que venimos hablando siempre, ¿no? La capacidad goleadora que tiene ese equipo, los recursos ofensivos que maneja, la confianza que tiene ahora también, ¿no? Porque seguramente en otro momento de la temporada, pues un gol en contra pesaría mucho. Ahora mismo es un equipo con confianza, con, bueno, que sabe lo que hace, que cree en lo que hace, y eso se traduce pues en los números que tiene ahora mismo, ¿no? La pena es eso, ¿no? Que delante tiene un rival como el Adarve que tampoco afloja y que, bueno, que le va a mantener o le va a exigir unos números tremendos para poder ser campeón de liga.
Exactamente, son 6 victorias consecutivas el Pontevedra, segundo clasificado, no alcanza el liderato porque, como bien decías, el Adarve no cede terreno. Va a estar entre estos dos equipos el primer puesto, que es lo que tiene que pelear el Pontevedra. Eso piensas tú también, ¿no, Antón?
Sí, la obligación del Pontevedra es el primero, ¿no? Después podemos a final de temporada valorar si no lo consigue, pues por qué no lo consigue y valorar muchas cosas, ¿no? A mí no me gusta tampoco catalogar de fracaso si lo consigue o no, sino muchas circunstancias. Pues hay un rival como yo, Madarre, que se va a unos puntos tremendos, pues habrá que felicitarlo y decir, bueno, pues nada, nos ha hecho bien, pero no nos ha llegado, ¿no? Pero creo que sí, que el objetivo del Pontevedra es ese. Creo que la pelea va a ser como Río Madarre, si bien, bueno, está ahí el Ponte del Compostela, que la semana no pudo jugar, que también parece que quiere acercarse, pero la verdad es que el ritmo de puntos que llevan, con todas las victorias que lleva el Pontevedra, pensar que no ha sido capaz casi de recortar con el primer puesto, a la mínima que tropiece se va a ver muy lejos, ¿no? Entonces ahora es un momento muy duro de aguantar, del tirón que están pegando los dos equipos, aguantarlo. Y bueno, yo sigo pensando que el Pontevedra tiene, es cierto que mayor caudal ofensivo que el Unión Adarve, pero bueno, el equipo madrileño se está mostrando muy sólido en su casa, tiene las ideas muy claras, se concede muy poco y bueno, los enfrentamientos directos van a ser determinantes, ¿no? Pero bueno, la obligación del Pontevedra ahora mismo es, como digo yo siempre, ganar. Es muy difícil mantener ese nivel competitivo en un club, en cualquier disciplina en la que estés, y bueno, pues de momento lo están consiguiendo y bueno, creo que recortar puntos, aunque sean 2, le va a dar mucha moral y bueno, pues ojalá poco a poco se pueda acercar un poquito más al equipo madrileño.
Ojalá. Este ha sido el análisis de la primera jornada del año para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación. Todo ha llegado de la mano de Antón Baldomir. Que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que seguro que hablaremos muy a menudo a lo largo de este año 2022. Que cuídate mucho, compañero.
Igualmente, cuando queráis. Un abrazo a todos.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque bueno, con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
Os sitúo. Yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hasta aquí el fútbol, hablamos ahora de balonmano. Ayer el Porriño cumplió, el conjunto de Isma Martínez se impuso al Zonzamas Lanzarote por un contundente 20-29. En la victoria del equipo tuvo un papel importante Aridian Rodríguez. La pivote anotó 7 de los tantos del equipo. La jugadora canaria del Porriño decía que es una victoria fundamental.
Sí, la verdad que es una victoria súper importante. Sabíamos que era fundamental ganar este partido para poder seguir escalando posiciones y poder salir de esa zona de peligro, ¿no? Como es la zona del descenso.
Una victoria fundamental, pero complicada, porque el partido, a pesar del abultado resultado final, se fue al descanso en empate.
No, la verdad que al final ganamos bien, pero fue un partido en el que se tuvo que pelear, luchar bastante, y el primer tiempo, de hecho, que en empate por un bajón que tuvimos en los últimos minutos, pero bueno, el equipo fue capaz de reponerse y fuimos capaces de defender, correr y bueno, pudimos llevar el partido más tranquilo, la verdad.
Y tenemos ahora con nosotros a un invitado muy especial, que en poco más de 24 horas debutará en el Europeo de Balonmano. Y no me refiero a Rodrigo Corrales, como muchos estaréis pensando. Él es vigués también, pero actualmente defiende los colores del país anfitrión, de Hungría. Hasta allí nos vamos a desplazar para saludar a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, aquí luchándole duro.
Bueno, podemos decir que la selección de Hungría tiene acento vigués, porque tú naciste aquí en la ciudad olívica, te formaste en las categorías inferiores del 6 de Nadal y del Octavio. Lo primero, ¿qué recuerdos guardas de esa época?
Bueno, pues yo creo, y al final, como les digo a todos los jóvenes, ¿no?, cuando voy así a campus y estoy con ellos, que fueron la mejor etapa de mi vida, porque solo tenías que dedicarte a jugar con tus amigos y ya está, ¿no?, y a disfrutar, como te digo. Luego ya vienen más preocupaciones, más problemas, y es todo, es bonito también esa parte profesional, ¿no?, pero también tiene su parte negativa.
Desde luego, cuando eres así pequeño, pues lo que quieres es disfrutar. ¿Cómo están actualmente los nervios? Porque en muy poquitas horas, mañana arrancáis ya ese Europeo de Balonmano, una competición que nos gusta mucho a todos y que supongo que en esta ocasión para ti es muy especial, porque Hungría es uno de los anfitriones.
Sí, ya te digo, ¿no? Al final lo pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Cómo estamos de nervios? ¿Cómo está la selección? Pues que jugamos en casa y vamos a jugar ante 20.000 personas, pero el estadio está construido para ello y va a estar lleno. Y yo lo que veo en el ambiente, lo que veo en el grupo es, no veo nervios, ¿no? Yo creo que lo que veo es ilusión, la palabra es ilusión y responsabilidad.
¿Y cómo tomaste un poquito la decisión de competir para Hungría, de tramitar esa nacionalización? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para tomar esa decisión, que además es muy importante?
Sí, no, la verdad que cuando me lo propuso la federación, tanto por la federación como la SUNAC, pues decidí hacerlo porque al final llevaba ya un tiempo sin ir convocado en España y estaba jugando en Hungría, estoy muy a gusto y estaba muy a gusto en ese momento y estaba ganando títulos en mi mejor momento y la gente me tenía un cariño inmenso, ¿no? Y yo creo que la manera de nacionalizarme, poder jugar para ellos a nivel de país, es un poco la forma de devolverles ese cariño, ese afecto y ese todo, ¿no?, que me dieron en todos los sitios y los clubes donde jugué aquí.
Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que el balonmano en Hungría es uno de esos deportes que gusta mucho, que la gente vive mucho, le gusta mucho ir a ver los partidos, incluso a la pista en directo. ¿Sentís tanto el calor de la afición en estos días previos?
Sí, sí, es una locura lo que se va a vivir, lo que se está viviendo aquí. El balonmano en Hungría es el deporte, por así decirlo, como el fútbol en España, y a campo que vayas, campo que está lleno, ¿no? Se ve en las televisiones, en todos lados salen las noticias, es lo primero a nivel deportivo, y se ve también en la Champions League, ¿no? Los equipos húngaros que compiten, Szeged y Veszprém, pues siempre tienen los campos llenos, y equipo que viene aquí, equipo que sufre si quiere llevarse los dos puntos.
Podemos hacer como esa comparación de que el balonmano en Hungría es el deporte rey. De hecho, os pusieron de hecho facilidades para comenzar con los entrenamientos, con la preparación. Pudisteis comenzar unos días antes que otras selecciones, ¿no? Pararon incluso el torneo.
Sí, la verdad lo que se hizo fue, en vez de parar, pues como todas las ligas, paramos un poco antes, una semana, unos días antes, y fueron unos días más que tuvimos de preparación. Y el partido que queda por jugar se jugará en la segunda vuelta.
Vuestro primer rival en el Europeo, que arranca mañana, Países Bajos. ¿Cómo ves ese partido en esa previa? ¿Cómo hacemos un análisis?
Bueno, Países Bajos es un equipo que viene mejorando mucho en los últimos años, ¿no? Igual no tiene jugadores tan conocidos como pueden ser otras selecciones, pero son jugadores que compiten ya en grandes ligas. Y es un equipo difícil, ¿no? Al final, ya te digo, ¿no?, un Europeo no es como un Mundial. Un Europeo, todos los rivales que están aquí en grupo, si tienes un mal día pueden darte la sorpresa, y ya te digo, es primer partido, es partido difícil, puesto que en estos campeonatos los primeros partidos cuestan bastante siempre. Queremos empezar bien, con buenas sensaciones, porque al final en el grupo, si empiezas mal, te puede lastrar al final.
Y ya unas últimas preguntas. La primera, la barrera del idioma, supongo que no es un obstáculo para ti, ya estarás familiarizado, pero tengo entendido, porque lo vi el otro día, lo recuerdo, que lo vi en un vídeo, el húngaro es uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo.
Sí, no, es un idioma muy difícil. A nivel de balonmano lo hablo bastante, hablo todo casi perfecto y puedo comunicarme en la pista, que al final es lo importante para mí, ¿no?, puesto que es donde estoy prácticamente todo el día, en la pista. Y a nivel fuera de la pista, a nivel coloquial, pues sigo hablando inglés porque es un idioma que cuesta mucho, ¿no? Estoy aprendiendo, estoy intentando solo hablar húngaro, pero cuesta mucho. Llevo 6 años, ¿eh? Imagínate si llevara menos tiempo.
Poquito a poco, seguro que en un par de años más lo tendrás dominado. Preguntarte por los hispanos. ¿Tienen que jugar con ese papel de favoritos? ¿Crees que son los principales candidatos para revalidar el título?
Bueno, ya te digo, en estos campeonatos para mí no hay nunca un favorito. Siempre todos los equipos empiezan con cero puntos. Y lo bueno que tienen los hispanos es que año a año han ido colocándose ese cartel una vez han acabado el campeonato, ¿no? Porque siempre quedan en posiciones altas. Entonces, yo conozco a la mayoría de ellos, mantengo relación con ellos y sé que van a dar lo mejor que tienen, como todos los torneos. Son un rival a batir, un candidato firme al título, claro que sí, y sí que es cierto que todo el mundo dice, y yo también lo sé, que hay un cambio generacional, por así decirlo, pequeño, pero yo creo que los jugadores que entran al final también llevan jugando este sistema desde pequeños y se van a adaptar bien, vamos.
Y ya antes de despedirnos, Pedro, preguntarte por Rodrigo Corrales, por el guardameta cangués de la selección española. Qué bonito sería, además, que sé que tienes muy buena relación con él, enfrentaros en la pista, dos deportistas, además, de la provincia de Pontevedra, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo muy buena relación con él, porque donde juega él está 20 minutos de donde vivo yo y nuestras parejas están todo el día, casi todos los días juntas y siempre que podamos nosotros nos vemos, ¿no? Ya tuvimos un enfrentamiento con anterioridad hace pocos meses en la EHF Eurocup, que por suerte ganó Hungría en España y nada, fue un momento emocionante, ¿no? Un momento diferente y extraño, puesto que al final te estás enfrentando tus amigos con gente con la que jugaste y ya te digo. Pero me lo tomo al final como cuando jugaste en un club y vuelves a jugar contra ellos, ¿no? Porque al final es un poco parecido.
Pedro Rodríguez, que ahora defiende los colores de la selección de Hungría, pero que es natural de aquí, de Vigo, nació en la ciudad olívica. Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a tan poquitas horas de que arranque este campeonato de Europa. Que muchísima suerte en ese partido que vais a tener contra Países Bajos, ese partido que inaugurará la competición para vosotros y que ojalá podamos ver una hipotética final entre España y entre Hungría. Eso sería lo ideal para todos. Desde aquí no tengas ninguna duda que tenemos el corazón completamente dividido entre los hispanos y la selección de Hungría. Que muchísimas gracias y muchísima suerte de nuevo.
Nada, y muchas gracias a vosotros y ojalá España y Hungría queden lo más alto posible.
Así sea, Pedro. Muchísimas gracias.
Nada.
Precisamente Rodrigo Corrales, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, hablaba sobre los hispanos y el papel de favoritos.
No sé si será posible repetir otro campeonato de Europa, perder un tercero consecutivo, pero al final la gente cuando se adiestra es para hacer grandes cosas. Si sabemos favorito al final es por las expectativas que crea o grupo, ¿no? Es cierto que los resultados de los últimos años invitan a optimismo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y antes de despedirnos, dos noticias breves. En ciclismo, refuerzo para el Vigo Rías Baixas. Ramón Fernández se convierte en la séptima incorporación del conjunto Fluor para la próxima temporada, que arrancará prontito, en algo menos de un mes. Y además la pontevedresa Jenny Lorenz y la jugadora del Pollo Pescamar, Lucy, han sido citadas por la selección española de fútbol sala para un doble amistoso contra Ucrania. La que se ha caído de la lista es la portera del Marín Futsal, Silvia Guete. Estas dos noticias, con esto despedimos nuestro programa que ha venido cargado de mucho deporte, con esa entrevista muy especial con Pedro Rodríguez. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos con más deporte a partir de las 3:30 de la tarde. Te quedas ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde en COPE. Gracias por escucharnos, como cada día. Mañana más. Adiós.
danço, me deito, acontece, me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.